COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. No sé si sabes que a partir del día 1 de julio entra en vigor la nueva Instrucción Técnica Complementaria de Ascensores. Una normativa ya aprobada por el Consejo de Ministros a principios de este mes de abril y ya publicada también en el Boletín Oficial del Estado. Supone que también en nuestra comunidad nos tengamos que adaptar a los nuevos requisitos para la inspección de un total de 65.000 ascensores que utilizamos a diario, más de 1,5 millones de gallegos. Las principales modificaciones hablan de que estos aparatos se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías para mejorar su seguridad y eficiencia energética. A partir de ahora, los ascensores tendrán que contar obligatoriamente, los nuevos ya lo tienen, con una línea telefónica y deberán de mejorar la precisión de parada. Además, cambia también la inspección inicial, ya que no la podrá realizar la empresa instaladora, sino que tendrá que pasarla una entidad autorizada por la Consellería de Industria. Ángeles Ríos es la presidenta de la Asociación Empresarial Galega de Ascensores. La escuchamos.
Aparecen unas modificaciones importantes, unas obligaciones, ¿no? A medida que los ascensores vayan pasando inspecciones periódicas, tendremos que ir acometiendo, pues, para mejorar esa seguridad del parque y para mejorar ese confort de los equipos. Modificaciones entre las que yo destacaría dos: que todos los ascensores en Galicia, porque digo en Galicia porque en otras comunidades autónomas, en algunas ya era así, no van a poder estar en funcionamiento si no disponen de una línea telefónica. Y también se hace más exigente la precisión de parada. Cuando el ascensor llega a una planta, hay un desnivel entre lo que es la cabina del ascensor y el forjado de la planta. Pues la norma permite una tolerancia menor.
Esto clarito, ¿no? Pero es que además queremos saber si todo esto, esta nueva normativa, nos va a suponer un coste mayor. Nos preguntamos también quién se tiene que hacer cargo de esta inspección. ¿Sabes que si no la pasamos o nos retrasamos un día, nuestro ascensor quedará inhabilitado? Hay que estar atentos. ¿Quién es el responsable de los ascensores, por ejemplo, en una comunidad?
Yo animaría a todos los titulares de instalaciones, empresas, viviendas unifamiliares o comunidades de propietarios a que el titular del ascensor eche un ojo a la pegatina que debería tener en el ascensor, dentro de la cabina del ascensor, y que le marca hasta cuándo tiene en regla la inspección periódica. Y si no es así, tiene que ponerse en contacto automáticamente con una entidad de control autorizada para contratar una inspección periódica y pasarla antes del 1 de julio. Supondrá un coste en la medida que tú tienes un elemento en el que subes y bajas y que tienes que adaptarlo a la tecnología de hoy, sí.
La ciudadanía cree que esta nueva normativa va a suponer el tener que hacer frente a más gastos y también, bueno, pues un mayor trabajo.
Me gusta mejorar, pero es que todo es en contra de la gente. ¿Por qué? Y la gente que no puede, ¿qué hace? Tenemos ascensor, pero no tiene teléfono.
Hombre, a mí me parece que si no es para favorecer a las comunidades, todo lo que se haga en contra es perjudicar. Me imagino que ahora teníamos muchas facilidades para en ese aspecto, porque no hacía falta avisarlos y no hacía falta comprometerse de esa manera. Entonces, eso es señal de que van a dar más trabajo al presidente de la comunidad y a los vecinos para... Tendrán que molestarse, llevar cuenta de los periodos de renovación de la seguridad del ascensor y todo eso. O sea, es una medida realmente que no, a mí no me gusta.
Hay gente que cree que esta medida incluso puede beneficiar a las empresas, ya que les puede llevar a prescindir de trabajadores lejos de la realidad, porque las empresas necesitan, bueno, pues un mayor número de trabajadores para llevar a cabo también estas inspecciones. Además, también inciden en que la situación económica de muchas familias que están atravesando dificultades, bueno, pues puede complicar la situación. Esta normativa va a suponer costes.
La medida me parece más engorroso y es una forma de que las empresas, pues, que se echen menos trabajo y más precariedad a la hora laboral, como están haciendo con casi todos los sitios. O sea, yo trabajo también en algunas empresas de servicios, he trabajado, y entonces me fijaba de que trataban de reducir costos lo máximo posible.
Pues no sé, a ver, hay ascensores muy antiguos que sí le hará falta, pero otros pienso que no es el mejor momento para andar apretando a la gente a hacer muchas cosas, no lo sé. No es el momento de apretar a la gente, cuando la gente casi no le llega para comer.
Bueno, pues la polémica está servida. Hoy también te voy a contar, nos hemos preguntado si debido al aumento importante de esas incautaciones de droga, del aumento de puntos de venta, de mayor controles policiales, sabemos que aquí tenemos puntos calientes de venta de drogas, ha aumentado el consumo. Para ello también nos hemos acercado a Asfedro, esa entidad que lleva alrededor de 40 años luchando contra la droga en Ferrolterra. Gerardo Sabio, que es el psicólogo clínico de esta entidad, nos dice, y ya lo averiguaremos también esta entrevista en la que preguntamos por los servicios, por las terapias que ofrecen, por los signos de alerta y por el aumento también del consumo de cannabis entre jóvenes, le hemos preguntado cómo están los consumos, ¿no? Pues nos dice que aquí, en nuestra zona, no hay mucha diferencia. Los consumos siempre han sido altos.
El problema del dato es que no tiene mucho margen para aumentar, porque las tasas de consumo son muy elevadas desde hace muchos años. Los fenómenos que observamos alrededor del mercado de las drogas es porque es un mercado muy volátil, que depende mucho de la demanda, pero siempre ha habido una gran oferta y la demanda.
Esta será una de las entrevistas también del día de hoy. Y nos acercaremos a una de las campeonas del mundo de danza coreográfica, Jod Lara Rivas, de 14 años y estudiante en el Instituto Sofía Casanova de Ferrol, que estos días recibió también el homenaje de la Corporación Ferrolana. Forma parte del grupo Revolution UPA, campeón del mundo en esta categoría. Con Lara hablaremos para saber sobre todo el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que supone esta disciplina y cómo lo compagina ella también con sus estudios, lo dicho, en tercero de la ESO. No será lo único, porque en la sección Saboreando, a partir de las 2:50 de la tarde, nuestra colaboradora Marta Cerdido nos hablará de una técnica que promete mejorar y mucho diferentes productos como los pescados o las carnes. Es la técnica del marinado. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en comarcas? Como contaban ya nuestros compañeros en regional, un jurado ha declarado no culpable a la mujer acusada de matar a su marido en Monfero. El abogado de la defensa mostró satisfacción ante un veredicto exquisitamente motivado, aunque no fue por unanimidad. El abogado de la defensa dijo que el resultado hace justicia. En el juicio, la mujer alegó que hubo un pacto de suicidio con fármacos, pero fallido en el caso de ella, que fue atendida por servicios sanitarios. Esta fue la línea mantenida por la defensa, que pedía la libre absolución frente a la fiscalía, que ratificaba su petición de condena de 26 años de prisión al rechazar que la víctima participase de forma activa para suicidarse. El hombre se argumentó también que era consciente de lo que había rechazando el deterioro cognitivo que presentaba hubiese afectado a su capacidad de decisión. Y en el capítulo de sucesos te cuento que todo el personal de una empresa de Narón, Talleres Mecánicos de Galicia, fue evacuado ayer al mediodía tras arder un cuadro eléctrico en una compañía ubicada en el polígono industrial Río do Pozo. Afortunadamente, los operarios no resultaron afectados y sí que fueron evacuados por precaución debido a la acumulación de gases que se podrían traducir producir tras el incendio. Y efectivos de bomberos de Eume también sofocaron a primera hora de la tarde de ayer un incendio ocasionado en una cocina ubicada en una vivienda unifamiliar en el lugar de Esteiro, en la parroquia de Noguerosa, en Ponte de Eume. También un trabajador resultó herido en la madrugada de hoy, alrededor de las 12:20, en la localidad de Mañón, tras caer desde un puente a las vías del tren de FEBE mientras cortaba un árbol. Fue un particular el que alertó a emergencias, indicando que la persona no estaba atrapada, pero necesitaba asistencia sanitaria. Y dicho esto, también vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos todavía soleados, alguna nube de tipo alto y una temperatura de 14 grados. Los detalles nos los cuentan en Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día. Oxe, Galicia entra nunha zona de transición entre altas e baixas presións con circulación de ventos do norte. Unha situación que Ferrol trae unha mañá de ceos pouco nublados, con presencia de nubes de tipo alto, pero na que agradamos un aumento progresivo da nubosidade pola tarde, sen descartar unha chuvia feble de cara a noite. As temperaturas en grandes cambios, oxe, as máximas quedarán en 17 graus, cun vento que soprará de componente norte frouxo aumentando a intensidade durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En el tráfico, el Ministerio de Transportes y Movilidad avanza que debido a la ejecución de las obras de humanización de la avenida de Aspías, el próximo martes día 30 se cortará al tráfico la carretera de la Trinchera y se procederá a reabrir la calle Marqués de Santa Cruz entre Caranza y Obertón. También un apunte nos lleva a un motorista que fue localizado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Ferrol conduciendo a 188 kilómetros por hora en una zona limitada a 90 en el municipio de Ortigueira.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Te cuento que el próximo día 1 de julio entrará en vigor la nueva Instrucción Técnica Complementaria de Ascensores, una normativa aprobada por el Consejo de Ministros a principios de este mes de abril y que afectará a más de 65 ascensores, de 5.000 ascensores en Galicia que tendrán que ser revisados. Y es que 1,5 millones de personas utiliza el ascensor a diario en nuestra comunidad. Aquí tendrá que elaborarse también un nuevo decreto por parte de la Xunta. La Administración Autonómica abordará los detalles con la Asociación Empresarial Galega de Ascensores. Hasta allá nos vamos para hablar con su presidenta, la presidenta de AEGA. Ángeles Ríos, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las modificaciones de esta ITC, de esta nueva Instrucción Técnica Complementaria de Ascensores? ¿Cuáles son los cambios importantes para los usuarios, comunidades, en esta nueva normativa?
Bueno, lo primero me gustaría arrancar diciendo que esta nueva normativa técnica, como todas las normativas que salen en el sector de ascensores y posiblemente en el resto de sectores suceda lo mismo, viene para abordar los cambios tecnológicos que se van sucediendo y que también tenemos que adaptar distintas tecnologías al ascensor. Tecnologías que normalmente traen consigo mejoras de seguridad, mejoras de a nivel de eficiencia energética. Entonces, esta normativa afecta a la puesta en servicio de un ascensor. ¿Y por qué afecta a la puesta en servicio de un ascensor? Porque hasta ahora las empresas instaladoras éramos autónomos a la hora de instalábamos un ascensor y lo poníamos en servicio, lo legalizábamos, ¿no?, en la oficina virtual de la Xunta de Galicia y no necesitábamos a ningún organismo externo. Uh-huh. Ahora, antes de esa puesta en servicio, lo primero que aparece es que el titular, el promotor, el constructor en este caso, debe contratar una inspección a una entidad de control, autorizada por industria, que tiene que emitir un primer certificado, que nosotros, junto con el resto de documentación, es lo que utilizaremos para poner en servicio. Cambia también algunos procedimientos de mantenimiento y el tipo de documentación que tenemos que entregar a los titulares de los ascensores, información que tenemos que registrar. Aparecen también unas modificaciones importantes, unas obligaciones, ¿no?, a medida que los ascensores vayan pasando inspecciones periódicas que tendremos que ir acometiendo pues para mejorar esa seguridad del parque y para mejorar ese confort de los equipos, ¿no?, que es ese anexo 7, donde vienen recogidas una serie de modificaciones, entre las que yo destacaría dos. Destacaría que todos los ascensores en Galicia, porque digo en Galicia porque en otras comunidades autónomas, en algunas ya era así, no van a poder estar en funcionamiento si no disponen de una línea telefónica, ¿vale? Una medida de seguridad. Y también se mejora, se hace más exigente la precisión de parada. Cuando el ascensor llega a una planta, nos damos cuenta que a veces en ascensores antiguos hay un desnivel entre lo que es la cabina del ascensor y el forjado de la planta.
Sí.
Vale, pues la norma nos permite una tolerancia menor, ¿vale? Eso quiere decir que a medida que los ascensores vayan pasando cada dos, cada cuatro, cada seis años, cuando les toque las inspecciones periódicas obligatorias, van a salir una serie de defectos que si un ascensor tiene una máquina de hace 30 años, pues posiblemente le salga a esa comunidad de propietarios, a ese titular del ascensor, que tiene que cambiar esa máquina por una máquina actual, con una mayor precisión y con un menor consumo.
Uh-huh. Vale. Ángeles, ¿cuántos ascensores estimáis que existen en Galicia? Porque de todos ellos, como decía al principio, 65.000 tendrán que ser revisados para cumplir con esta normativa, es decir, con la modificación y la obligación de tener esta línea telefónica y también con esa precisión de parada.
Claro, es que la norma, en Galicia hay casi 65.000 ascensores y es que la norma afecta a todos.
Vale.
a medida que vayan pasando sus inspecciones periódicas. Hay alguna cosa que empieza a ser, que es obligatoria ya desde la entrada en vigor de la norma, que va a ser el 1 de julio, como es lo siguiente. Solo el titular del ascensor puede, y el titular del ascensor puede ser un presidente de una comunidad, puede que tenga delegada esta función en un administrador de fincas, puede ser una empresa de mantenimiento integral o puede ser la administración pública. Solo el titular puede contratar la inspección periódica obligatoria. Es decir, no podemos las empresas mantenedoras contratar en su nombre la inspección periódica obligatoria. Eso cambia desde el 1 de julio.
Vale.
Y también cambia el hecho de que si una comunidad de propietarios, si un ascensor no tiene la inspección periódica en regla, es decir, si le ha caducado ayer o le ha caducado hace un mes, la empresa mantenedora tiene que pararlo. Es por eso que...
O sea, dejarlo fuera de servicio,
dejarlo,
¿no?
Fuera de
esos
servicio.
Ascensores...
La norma te da 24 horas para dejar fuera de servicio aquellos ascensores que no tengan en regla su inspección periódica. Por eso yo animaría a todos los titulares de instalaciones, que pueden ser, como bien digo, pues empresas, viviendas unifamiliares o comunidades de propietarios, a que el titular del ascensor eche un ojo a la pegatina que debería tener en el ascensor, dentro de la cabina del ascensor, y que le marca hasta cuándo tiene en regla la inspección periódica. Si no es así, tiene que ponerse en contacto automáticamente con una entidad de control autorizada para contratar una inspección periódica y pasarla antes del 1 de julio.
Bueno, yo entiendo que normalmente todos los ascensores de comunidades tienen este tipo de inspección. También está un poco, bueno, pues las personas
la gran
que
mayoría,
se dedican...
La gran mayoría, sí.
Claro.
Nosotros estimamos desde la asociación que aproximadamente un 15% puede estar fuera de norma.
Vale.
La gran mayoría, sí.
Bueno, entiendo que ahora también la pelota pasa un poco a esas personas que se dedican al mantenimiento de los ascensores, ¿no? Es decir, que no se les pase tampoco este plazo, porque ahí la obligación, entiendo que es de la empresa.
Mantenedor.
Claro.
La obligación es del mantenedor el dejarlo fuera de servicio, pero siempre el titular del ascensor tiene una responsabilidad.
Vale.
Porque el titular del ascensor es realmente el propietario, ¿no?, del proceso.
Uh-huh.
Y que tiene que velar también porque eso suceda.
Ángeles, ¿esto conllevará también un mayor gasto para las comunidades, para los propietarios, para los titulares de estos ascensores?
Bueno, yo creo que en lo que se ha publicado en prensa se dan unos números, ¿no? Números que vienen también expresados en cifras a nivel nacional y unos números que además tenemos que entender que esto es un proceso que los defectos, por ejemplo, que vayan saliendo, el tema de las inspecciones no, porque empieza ya el 1 de julio, pero todas las mejoras de seguridad que vienen en el anexo 7 se van a ir sucediendo, van a ir saliendo a medida que los ascensores pasen las inspecciones. Eso quiere decir que hasta dentro de 7 años no habrá pasado el grueso de todo el Parque de Galicia por esas inspecciones. Entonces, efectivamente, el que tiene un ascensor nuevo no va a tener posiblemente ningún defecto en esa inspección, pero el que no lo tenga, sí. Vale, el que tenga un ascensor con años, pues eso es como todo. Yo suelo decir siempre que nadie se plantea tener un coche de 40 años o de 30 años.
Reitero la pregunta, ¿supondrá un coste a mayores para los propietarios?
Supondrá un coste en la medida que tú tienes un elemento en el que subes y bajas y que tienes que adaptarlo a la tecnología de hoy, sí.
Vale. ¿Aproximadamente de qué coste podemos estar hablando, Ángeles?
A mí no me gusta dar cifras, pero no me gusta dar cifras porque no es lo mismo que una comunidad de propietarios le afecte en que tenga una fotocélula y ahora tenga que poner una cortina de arriba abajo en la puerta, por ejemplo, que esa es otra de las medidas, que ahí podemos estar hablando de 500, 600 euros, a que de repente tenga que cambiar una máquina porque tenga una máquina antigua que ya no garantice esa precisión de parada y que por la seguridad de los usuarios, sobre todo gente mayor y gente con movilidad reducida, pues ahora las normas exigen que eso sí sea, tú vas a una vivienda a hacer una visita, a lo mejor no hay gente mayor en esa comunidad, pero yo subo a visitar a alguien o voy a una oficina que está en la entreplanta y me puedo llegar a caer en el ascensor, ¿no? O puedo tropezar.
Ángeles, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas, los titulares de estas instalaciones, de estos ascensores, que se tienen que plantear a partir de esa fecha o incluso antes para quedarse sin servicio?
Lo primero es revisar, como decía antes, que dispongan en las cabinas de sus ascensores de una pegatina y que en esa pegatina la fecha de la siguiente inspección sea una fecha que no ha pasado. Si es una fecha, es decir, si ha caducado su inspección, entonces tiene que ponerse en contacto bien con una entidad de control autorizada por la Consellería de Industria.
Vale, Ángeles, pues nos quedamos con toda esta información. Seguro que es un tema que volveremos a abordar. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te voy a contar los titulares más destacados, lo que sucede aquí en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y además de hablar de esa nueva normativa de ascensores que va a suponer cambios y revisiones también en estos aparatos que utilizamos, atención, 1,5 millones de gallegos diariamente, el Grupo Municipal del Bénega en Ferrol también ha salido hoy a presentar una moción relativa al servicio de comedores escolares. Los detalles nos lo cuenta nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Una moción que va a ser debatida precisamente mañana en el pleno de fin de mes, pero en esta ocasión, en lugar de a las 7 de la tarde, que es la hora habitual, lo van a hacer 2 horas antes. A las 5 está convocada esa sesión debido a que posteriormente hay partido de baloncesto entre el Basi Ferrol y el Perfumerías Avenida en esa fase final de la liga, y por ello los ediles han pedido a los grupos municipales adelantar esa sesión. Pues en esa sesión se va a tratar precisamente esta petición para que se mejoren sobre todo los comedores escolares en el Ayuntamiento de Ferrol, que aunque es una competencia de la Xunta de Galicia, aquí lleva años siendo competencia del Ayuntamiento de Ferrol. A final de año lo que hace la Xunta es les transfiere una cantidad económica, pero la gestión corre a cargo, en este caso, del Ayuntamiento de Ferrol. Piden sobre todo, por ejemplo, incluso que se cambie lo que es los menús, porque ahora mismo son catering, quieren que sea comida de proximidad, comida, decían, incluso de kilómetro cero, y hay dos AMPAs de dos centros escolares, concretamente del colegio Cruzeiro de Canido y al mismo tiempo de Esteiro, que han presentado firmas para reclamar mejoras en este servicio. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí tanto a la edil del BNG, a María de Mar López, como también a los representantes de las AMPAs. Una mañana que también ha venido, repleta de un poco de algunos sucesos, bien es cierto que de calado bajo, pero con final feliz afortunadamente. Por ejemplo, esta mañana fue localizada una mujer en Ortigueira que estaba desaparecida. A eso de las 7:20 de la mañana, los integrantes del GES de Ortigueira la localizaban en la parroquia de Senra, concretamente en el lugar de Sá. Y también en lo que es a otro incidente, ha tenido lugar esta misma noche en Mañón, donde un hombre ha resultado herido tras caer a las vías del tren mientras estaba realizando la corta de un árbol, a las 12:20 de la noche en este caso. Fue trasladado a un centro hospitalario, concretamente al Hospital Arquitecto Marcide, en una ambulancia. Y no abandonamos Ortigueira porque también en las últimas horas hemos tenido conocimiento de que un motorista fue localizado cuando circulaba a 188 kilómetros por hora en una zona limitada a 90. Ha sido la Guardia Civil de Tráfico la que ha comunicado este incidente, un motorista que fue localizado en este caso en esa vía de circunvalación a el municipio de Ortigueira.
Bueno, y además en los tribunales hoy fin de un juicio que ya parecía un culebrón y que pone en el tablero también y en la palestra el problema de los cuidados, porque un jurado ha declarado no culpable a esa mujer acusada en un principio de matar a su marido en Monfero, ¿no?
Efectivamente, ha sido un juicio que se ha venido celebrando a lo largo de toda la pasada semana, en este caso de lunes a viernes, y hoy hemos conocido el veredicto del jurado, un jurado popular que no ha sido por unanimidad, no han sido todos ellos los que han declarado culpable, pero sí que durante la vista ya algunos de los testigos aseguraban que tanto hombre como mujer habían decidido acabar con sus vidas debido sobre todo a la situación que padecía el hombre, afectado de en este caso de Alzheimer, y que algo falló a la mujer, que finalmente quedó con vida, pero ahora ha sido declarada no culpable de la muerte de su marido. Y otros temas que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal pues tienen que ver, por ejemplo, con que este fin de semana, el domingo, a Feira de la Plantación de San Sadurniño bate su propio récord en lo que se refiere también al número de puestos que van a estar en ese recinto, a las inmediaciones del paseo fluvial del río Xuvia, en la zona de Acortiña. Narón va a mejorar también el firme y está mejorando ya el firme de varios de sus parques infantiles en esta localidad. Y también el próximo martes se va a cortar el tráfico en la carretera de la Trinchera por las obras que siguen avanzando, en este caso de la avenida de Aspías. Al mismo tiempo que se va a cerrar la Trinchera, se va a abrir otro alternativo, otro sistema de paso alternativo, como es la calle Marqués de Santa Cruz, entre Caranza y Obertón, aunque sobre todo se pide que se deje pasar la opción más importante. Piden desde la delegación del gobierno aquí en Galicia es que se use sobre todo para acceder a Ferrol la autopista AP9 para acceder, o incluso carretera de Castilla. Y también, ya para finalizar, también, Ada, te cuento que, por ejemplo, ayer finalizó también con éxito de público la feria del 23 de abril en Moeche. Hubo algún incidente en la parte final, pero fue rápidamente resolvido porque había también en la zona muchos agentes de la Guardia Civil.
Gracias, Javier. Estas noticias, muchas de ellas, ya las podéis ampliar en nuestra página web, y si no, escucharemos también las voces de los protagonistas en ese informativo mediodía COPE Ferrol. De la información general nos vamos a lo particular, nos vamos a los deportes. Ya lo estábamos comentando, Santi Rey, mañana ese pleno ordinario de fin de mes que ha sido adelantado porque muchos espera, bueno, pues una importante afluencia de gente a esos playoffs que jugará el Baxi Ferrol, ese equipo de baloncesto femenino mañana. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo han ido las ventas? Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ese cambio de pleno se fraguó un poco el otro día en el PAL con el partido contra Estudiantes. Allí estaban representados todos los grupos. Hicieron un primer amago de que había que cambiarlo para poder ir al partido. Y el lunes por la mañana pues tuvieron esa reunión los portavoces para determinar que se adelantase y a ver si Dan llegado. Pues ya sabes que los plenos suelen ser largos, a ese partido que es a las 8:15. Una venta que ayer acababa con 753 entradas vendidas. Esta mañana hay buen ritmo, con lo que se espera que a poder ser a las 3 se superen las 1000 localidades vendidas, y que esta tarde haya también gran afluencia como hubo en la jornada de ayer toda la tarde. Una venta que hoy se hace en la Taberna de la USA, en el Cantón de Molins número 6. Recuerden que por la tarde es de 6 a 10, ahora están hasta las 3 menos cuarto más o menos con esa venta, y ya a primera hora cuando abrieron pues había gente esperando para comprarlas, por lo que el ritmo es alto y esperan conseguir pues esa gran entrada. Igual no tanto como el otro día porque es un día de semana, pero sí que el equipo se vea bien arropado en ese enfrentamiento ante el líder de la competición, equipo que hay que tener en cuenta que tiene a la jugadora más alta del baloncesto ahora mismo europeo, con una jugadora como Hatay, la húngara, de 2 metros 8 centímetros, y un equipo pues con mucha calidad, una rotación muy larga, y que va a ser difícil que el equipo de Lino López pueda conseguir un resultado positivo, pero lo va a intentar. Están todas las jugadoras bien. Esta mañana había pues una sesión de puertas abiertas para los medios, para hablar con jugadoras, con el cuerpo técnico, para ver cómo están, cómo lo afrontan. Y así por encima te puedo decir que alguna que le he preguntado decía: las que tienen que estar nerviosas son ellas, que son las que tienen la presión. Nosotros no tenemos ninguna, y bueno, y vamos a tratar de hacer disfrutar a la gente y que se vea un buen partido. También destacar que el Racing siguió entrenando esta mañana para preparar el partido del próximo lunes. Hay que tenerlo en cuenta, lunes 20-30 horas, ese enfrentamiento que el conjunto departamental va a jugar en Amalata frente al Mirandés. Tratarán de dar la cara positiva que tienen siempre los partidos de Amalata, olvidarse de los últimos desplazamientos en los que no le han ido demasiado bien las cosas al equipo de Cristóbal Parralo, y veremos a ver si de aquí a lunes pues ya puede entrar en esa convocatoria José Señé, que encara la recta final de su recuperación después de casi 50 días de baja, y eso también sería importante de cara al futuro, aunque no seguramente para salir titular ni para aguantar un partido completo, pero que esté incorporado sería bueno. Y mañana también, y hablaremos en el programa, pues se inicia esa fase de ascenso a la Superliga de Voleibol en San Sadurniño, donde va a estar el Intasa, pero hay que recordar que el equipo local ha decidido que sus partidos sean los dos el viernes, uno por la mañana y otro por la tarde, con lo que mañana no va a debutar en esa fase de ascenso, la que está encuadrado en un grupo junto con el Leganés y con el Ibiza, todos equipos muy potentes, pero bueno, podemos decir que es el tapado Lintasa, y que tratará de conseguir pues si puede ser ese ascenso delante de sus aficionados. A las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi, te esperamos. A estas horas, como siempre, nos vamos a conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y los contenidos restantes, que no son pocos, a partir de la 1:20 en el Mediodía Cope Ferrol. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo, todo lo que te interesa.